Vamos a saludar a las 9:09 a Gorka Maneiro, portavoz adjunto de UPyD y parlamentario de esta formación en la Cámara Vasca. Gorka Maneiro, egunon.
Egunon.
¿Toni Cantó va a ser la única baja destacada del partido tras las primarias?
No está en nuestra mano. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para trasladar un mensaje de unión, de decir que contamos con todos y de expresar una y otra vez que aquí ya no hay candidaturas, sino que lo que hay son militantes de UPyD que están dispuestos a juntos seguir dando la batalla. Eso es lo que queremos. En UPyD no sobra nadie. Al revés, hay que incorporar a nueva gente, a nuevo capital humano, para seguir defendiendo el proyecto político de UPyD.
¿Cómo va a ilusionar UPyD a quienes fueron sus votantes?
Haciendo un discurso distinto del que se ha hecho, con nuevos bríos, con nuevas formas de expresarse, nuevas formas de hablar, uniendo a la afiliación, fortificando nuestro proyecto político, ilusionando a la ciudadanía con las mismas propuestas de siempre, pero planteadas quizás de modo distinto, ¿no? Escuchando más y quizás no hablando tanto por encima del hombro como en demasiadas ocasiones lo hemos hecho. Eso es lo que creo que debería hacerse en el futuro desde ya mismo.
Soy consciente de que les molesta esta perpetua comparación con Ciudadanos, pero ¿qué distingue ahora mismo a UPyD de Ciudadanos? ¿Cuál es su hueco? ¿Cuál es el hueco de UPyD?
Nosotros somos nuestras propuestas, nuestros principios, lo que hemos defendido todos estos años. A nosotros nos gusta la pluralidad, está muy bien que haya personas que decidan votar al PP, al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos o a cualquier otro partido político, no hay problema, pero nosotros no queremos hablar de otras formaciones políticas, queremos expresar que UPyD sigue siendo un partido político indispensable porque durante todos estos años ha defendido cosas que nadie ha defendido, desde la lucha contra la corrupción hasta la regeneración de la democracia, la reforma de la Constitución para constituir un Estado federal simétrico y solidario, la igualdad fiscal, la defensa del Estado del bienestar o el fin de los aforamientos o la reforma de las leyes electorales, ¿no? O tantas otras cosas. Está bien que haya otros partidos políticos, no pasa nada. Hay diferentes opciones, hay diversidad. Eso es bueno. Nosotros lo que queremos es fortalecer nuestro proyecto político porque pensamos que es diferente. Pensamos que lo nuestro son hechos, no palabras. Y ahí está nuestro bagaje de todos estos años.
No van a asumir como un error, por tanto, no haber pactado una coalición con Ciudadanos. ¿No se han arrepentido de aquella decisión que se tomó?
No nos hemos arrepentido. Quiero decir que quien considere que Ciudadanos es un partido político que, digamos, colma sus aspiraciones o defiende lo que cada uno defienda, pues lo tiene sencillo, ¿no? Ese partido político ya está constituido, basta con que le voten o que forme parte de ese partido político. Nosotros humildemente pensamos que somos distintos, que hemos hecho cosas distintas en todos estos años, hemos crecido de forma diferente, muy distinta, somos muy distintos, ¿no? Pero si hay que llegar a acuerdos, se llegará a acuerdos con otros partidos políticos una vez que estemos en las instituciones. Pero no queremos disolvernos en una cosa distinta de lo que somos o convertirnos. No queremos ser más cómodos para el PP o para el PSOE. No, somos un partido radical en el sentido de que va a la raíz de los problemas, un partido muy distinto y queremos seguir siéndolo.
Es el final de la etapa política de Rosa Díez. ¿Sabes si tiene decidido abandonar la política o va a continuar?
Es, creo, imposible que Rosa Díez abandone la política. Ella considera que la ciudadanía va unida a la política y que, por lo tanto, ella va a seguir defendiendo pues todo lo que ha defendido hasta ahora, va a seguir siendo militante de UPyD y va a estar ahí, ¿no?, para poder opinar también cuando lo considere necesario.
¿Como militante?
Sí, claro, como militante. Ha pasado ya una primera etapa. Comienza una segunda etapa, la segunda parte de UPyD, nuevas caras, nueva dirección y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es asumir que ahora somos otras personas las que vamos a dirigir este proyecto. Somos personas distintas entre nosotras y somos personas distintas a las que ha habido hasta ahora, ¿no? A pesar de que yo estaba también en el Consejo de Dirección, bueno, las personas más relevantes de ese Consejo de Dirección ya no van a seguir estando. Tenemos que apechugar, darlo todo y demostrar que somos capaces de levantar este proyecto. Más que nada porque queremos resolver los problemas de la gente. No hemos venido aquí a hablar de nuestros problemas internos.
¿Cuentan con Irene Lozano para los futuros proyectos de UPyD?
Por supuesto que sí. Irene Lozano ha hecho un trabajo político sensacional en el Congreso de los Diputados. Aquí no sobra nadie. No sé cuántas veces lo he dicho ya desde el sábado, lo reitero, no sobra nadie, nadie debería irse, todos deberían continuar. Y además, si no me equivoco, la propia Irene el viernes, antes de las elecciones internas, dijo que pasara lo que pasara, ella misma y la candidatura entera seguiría en UPyD. Y eso es lo que yo les pido, que continúen. Y desde luego Irene no es que sea una militante más, es que es una militante muy destacada de UPyD.
Ha hablado hace unos minutos del proyecto de UPyD como un proyecto que defiende una España simétrica y solidaria. Simétrica quiere decir que todo lo que se está debatiendo en torno a la posible asimetría de las comunidades autónomas a ustedes no les suena bien, lo del federalismo asimétrico. ¿Cree que Euskadi tiene que tener, por ejemplo, el mismo peso o las mismas competencias que Castilla-La Mancha, por ejemplo?
Hombre, en general sí, defendemos el federalismo clásico, digamos, el que se aplica en Alemania, por ejemplo, o en otros países, federalismo simétrico entendido como defensa de la igualdad, como que todos los ciudadanos de un mismo país tenemos los mismos derechos. Evidentemente luego hay situaciones geográficas o incluso lingüísticas que pueden hacer que determinadas competencias tengan determinadas comunidades autónomas tengan determinadas competencias, ¿no? Pero en general, evidentemente defendemos un país con comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias. Por eso decimos que defendemos la igualdad fiscal, el federalismo simétrico y solidario. Esto es algo profundamente progresista, pero bueno, en España pues solamente lo defiende UPyD.
Dijo usted ayer que el entramado institucional vasco es absurdo e ineficaz. ¿Por qué?
Porque somos una comunidad autónoma de apenas 2 millones de habitantes y resulta que tenemos 4 parlamentos, 4 gobiernos, 3 haciendas, 3 políticas fiscales, un órgano de coordinación tributaria para coordinar las diferentes políticas fiscales, un Consejo Vasco de Finanzas, una Comisión de Lucha contra el Fraude que tiene que coordinar los diferentes planes de lucha contra el fraude elaborados por cada una de las diputaciones forales, porque tenemos 251 municipios, la mayoría minúsculos, y porque esto, en fin, no existe en ninguna otra parte del mundo, porque resulta que son las diputaciones las que recaudan y es el gobierno el que gasta y el que invierte. En fin, un disparate absoluto. Los que lo defienden básicamente dicen que lo defienden porque es muy antiguo, pero en fin, nosotros somos más reformistas que todo eso, somos más progresistas. Todo eso hay que cambiarlo para dedicar menos dinero a instituciones inútiles y más dinero a fortalecer el estado del bienestar, la sanidad, la educación o la vivienda, porque es que luego nos dicen que no hay dinero suficiente, ¿no? Por ejemplo, para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Los que lo defienden, evidentemente con diferencias, pero los que defienden esa estructura institucional serían 74 parlamentarios de 75, ¿o no?
Sí, 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 efectivamente.
O sea, que es usted el único que plantea una enmienda a la totalidad.
Sí, sí, pero creo que hay muchísimos ciudadanos que en los últimos años están viniendo a decir que efectivamente no es normal que la fiscalidad, por ejemplo, esté en manos de las diputaciones o que tengamos 3 haciendas fiscales, 3 políticas fiscales, cuando se nos llena la boca diciendo que hay que ir hacia una Europa unida y que hay que defender una política fiscal única en Europa. De momento soy uno entre 75, espero que pronto pues seamos bastantes más, porque yo creo que estas ideas tienen perfecto reflejo en la sociedad vasca, no son cosas tan extrañas, son cosas muy normales.
¿Y usted qué defiende? ¿La supresión de las diputaciones o cómo lo haría usted?
Modificando la Constitución española, convenciendo a la ciudadanía, explicando tantas veces como sea necesario todas estas cosas, modificando la Constitución para ir hacia un Estado federal simétrico, solidario, suprimir las diputaciones provinciales, suprimir las diputaciones forales, fusionar municipios, del mismo modo en que se ha hecho en todos los países de Europa. En todos, sin excepción, se ha ido hacia un proceso de fusionar municipios, economías de escala, para prestar mejores servicios a la ciudadanía. Estas son cosas bastante normales. Quiero decir que en ocasiones basta con ver lo que se hace fuera de España, que es un país profundamente conservador, pues para apuntar que son algunas cosas que deberían hacerse. Y hay que reformar la ley electoral y hay que garantizar que la justicia sea verdaderamente independiente cuando en España no lo es. En fin, son muchísimas cosas. España tiene muchísimas cosas que mejorar. Es muy conservadora en muchos asuntos, ¿no? Y también en Euskadi, evidentemente, hay muchas reformas pendientes.
pero quiero decir, suprimir las diputaciones no es un no es una medida fácil. ¿Usted cómo lo haría?
Quiero decir que nosotros no hemos venido a hacer cosas fáciles. Para dejar todo como está, ya están los demás partidos.
¿Pero qué hace? ¿La cierra de un día para otro?
No, hombre, consigo una mayoría en el Congreso de los Diputados para impulsar una reforma constitucional que vaya en esa línea. Ese es el objetivo de la política. Pero, en fin, quiero decir que siendo uno de 75 o siendo 25, mi discurso tiene que ser el mismo. Quiero decir, estas son las ideas que yo defiendo. ¿Cómo lo haría? Pues a través de las reformas legales precisas, que nosotros no tenemos mayoría para hacerlo, evidentemente, pero yo doy argumentos para explicar por qué esas propuestas nos parecen indispensables. Y además, ya digo, perfectamente razonables, porque a veces basta con ver los países de nuestro entorno, cuáles funcionan bien, cuáles funcionan peor, para ver qué cambios deben producirse en Euskadi y en España, porque ya digo, lo importante en última instancia es defender el estado del bienestar y el bienestar de la ciudadanía, y para eso hay algunas cosas que deben hacerse.
¿Qué le respondería Josu Erkoreka cuando ayer el portavoz del gobierno decía la enmienda a la totalidad viene precisamente de la formación que tiene cero concejales en Euskadi?
Que no tiene relevancia esto, que yo planteo argumentos, no datos en relación a los concejales que tiene cada uno, y que habitualmente un servidor, aun siendo uno, pues dice cosas que creo que son bastante razonables en el Parlamento Vasco. Ya sé que el resto de partidos políticos en general pues no quieren que cambie nada, mantienen el statu quo. En fin, se protegen entre ellos, no vaya a ser que pierdan el poder, pero UPyD es un partido político distinto, entonces pues tenemos que decir cosas muy distintas que a otros partidos políticos no les gusta. Y ahí pues evidentemente está el tema de las diputaciones forales, las juntas generales de los territorios históricos, el entramado institucional y tantas otras cosas.
No es la primera vez, pero ¿le parece esperanzadora la imagen que vimos ayer en Vitoria-Gasteiz con todos los grupos políticos del ayuntamiento, incluido EH Bildu, en una ofrenda floral en un homenaje por los 18 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco?
Sí, es una imagen esperanzadora, aunque yo espero que eso que se llama la izquierda abertzale sea mucho más contundente y condene a ETA, exija a ETA su desaparición definitiva, que entregue las armas, pida perdón y exija también a los presos de ETA que colaboren con la justicia para aclarar los más de 300 crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución. Eso es lo que yo espero. Hay todavía, por lo tanto, camino por delante.
¿Cree que queda por hacer en la memoria de las víctimas?
Pues todo esto, ¿no? Yo creo que hacer que puedan ocupar el lugar que merecen, reivindicar su memoria y, en cualquier caso, que no pueda haber ningún tipo de impunidad, que defendamos siempre la justicia. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas del terrorismo y que cuando pasen sus familiares por las calles de Euskadi, pues sean ciudadanos de primera, ¿no? Que sean ciudadanos atendidos por los demás ciudadanos, valorados, apreciados y recordados. Eso es lo que yo creo que queda pendiente.
¿Su partido, usted, apoyaría en determinadas circunstancias el acercamiento de los presos a cárceles vascas?
Yo lo que estoy defendiendo es todo lo que vengo diciendo. No tengo en mente cambiar de posición política. Son los presos de ETA los que tienen que decir todavía cosas que no han dicho y los que tienen que colaborar con la justicia para aclarar los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución. Yo lo que aquí pretendo es que no haya ningún tipo de impunidad, defender a las víctimas del terrorismo y defender pues a la sociedad decente que tanto ha sufrido durante tantos años.
Es usted ya el número 2 de UPyD a nivel nacional. ¿En qué está? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que en lo que está trabajando ya?
Estoy trabajando por UPyD y estoy trabajando en el Parlamento Vasco. Ayer mismo tuvimos pleno y estoy en todo eso, ¿no? Defender un proyecto político que se fortalezca, unir a la afiliación y reilusionar a la ciudadanía. Creo que hay campo político suficiente para ello. Evidentemente, yo estoy aquí en el Parlamento Vasco. Tengo mucho trabajo que realizar y tengo que decir que aquí en el Parlamento pues soy la persona más feliz del mundo.
Muy bien, pues le deseamos que siga siendo feliz. Gracias, Gorka Maneiro.
Mi intención, por otro lado, no es hacer tan feliz al gobierno, no, sino controlarlo, ¿no? Y seguir siendo su azote, ¿no? Pero sí, yo personalmente soy muy feliz porque me siento satisfecho al defender las ideas en las que creo.
Esa es la labor de la oposición. Exacto. Ser azote de los gobiernos. 9:24 minutos. Muchísimas gracias, señor Maneiro.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.